en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre os decimos, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es nuestra salud, que es tu salud también. Y tanto hoy como mañana vamos a prestar atención a nuestra columna, que es fuente de no pocas patologías, especialmente si no la cuidamos y no se trata adecuadamente. Y en concreto vamos a hablar con nuestra especialista de un trastorno como la escoliosis para saber, por ejemplo, cómo se puede detectar en los más jóvenes, incluso en los niños, y cómo se debe diagnosticar. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros expertos, nuestros especialistas. Y hoy, para hablar de la columna vertebral y para hablar de la escoliosis, tenemos a Isabel Guijarro, que es fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué es tan importante que cuidemos nuestra columna vertebral?
A ver, la columna vertebral, pues, es fuente de, puede ser fuente de molestias y de discapacidad, tanto que nos puede afectar hacia nuestro cuello, cabeza, como hacia las piernas, como hacia los brazos. Dijésemos que, bueno, pues la columna es nuestro eje y nos puede permitir movernos, saltar, bailar, danzar o bien nos puede generar bastantes molestias.
Claro, cuando hablamos de la columna vertebral, en general estamos hablando de que una de las principales patologías que se consultan en atención primaria son los dolores lumbares, las sí. lumbalgias, ¿no?
Sí.
Y claro, uno dice, bueno, pero esto es porque nos duele, porque no sabemos exactamente lo que pasa, o porque nosotros hacemos algo que no es lo más indicado y generamos nosotros mismos ese dolor.
A ver, en el caso del dolor de espalda, sí es cierto que el dolor lumbar es una de las entidades más frecuentes. La causa, pues, puede ser muy variada, es decir, desde en ausencia de, dijésemos, de una patología, ¿no? Como uh-huh. procesos de artrosis o de hernias discales, podemos tener dolor de origen musculoesquelético, es decir, musculatura que, bueno, pues está un poco más tensa, con mayor tono de lo habitual, desequilibrios musculares, o bien alteraciones también ligamentosas o de las articulaciones, o bien puede haber dolor porque tenemos una, bueno, pues una entidad como son degeneraciones de articulares, artrosis, procesos inflamatorios, hernias discales. El dolor puede ser pues de fuente de diversos orígenes.
Uh-huh. Claro, porque es decir, si no hay ninguna patología de las que nos ha comentado, no tendríamos por qué tener ningún problema en nuestra columna, ni dolores.
Hombre, la vida que llevamos.
A ver.
La vida que llevamos, el hecho de muchas veces el sedentarismo, el no movernos, el estar yendo de un lado para otro, no hacer ejercicio, no descansar bien, bueno, pues todo eso se ha visto que puede ser fuente de dolor, no solamente a nivel de columna vertebral, sino de lumbar, en este caso, sino también de cuello, de la zona alta de la espalda. Y bueno, dijésemos que muchas veces nuestro ritmo de vida influye, sobre Ajá. todo sedentarismo y falta de actividad física.
Ajá. Y una cuestión que muchas veces los ciudadanos no somos conscientes de ello, y resulta que, pues claro, hay más problemas de columna que no tienen su origen en la propia columna, sino que, por ejemplo, lo tenemos en los pies, en nuestra manera de caminar o de ¿no? Y que eso nos genera o nos puede provocar un dolor en la espalda que atribuimos a la espalda, y a lo mejor hay que mirar los pies, que es una de las partes del cuerpo que menos cuidamos.
Bueno, esto es un poco como nuestro cuerpo es un poco como los edificios, es decir, tenemos los pilares y luego tenemos los diversos pisos que se van poniendo encima de esos pilares. Si el pilar no está bien asentado, si el pilar es inestable, bueno, pues los desequilibrios, la alteración de los movimientos se va transmitiendo hacia arriba. Si es cierto que, bueno, intentamos compensar, pues si tenemos una alteración en los pies, la primera compensación sería hacia la rodilla, la cadera, la pelvis, y si no, pues llegaríamos a la columna.
Ajá. O sea que merece la pena que cuidemos nuestros pies, de entrada, sí. que son la base, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por decirlo de alguna forma.
Sí, o el hecho de, no solamente desde un punto de vista, dijésemos, más arquitectónico, de me sujeto en mis pies y me apoyo en mis pies, sino también, bueno, pues alteraciones que puede haber del movimiento, de la marcha, de apoyamos más de un lado, de otro, y eso puede ir, con el tiempo, puede ir repercutiendo.
Ajá. Y ustedes, los fisioterapeutas, son las personas que curan con las manos. ¿O no? ¿O es demasiado?
Curar, decía Hipócrates, curaba la naturaleza. Nosotros, yo creo que, bueno, pues intentamos mejorar al paciente, disminuirle sus molestias, recuperarle. No sé si alguna vez llegamos a curar. Pero sí, utilizamos muchas herramientas, pero sí se nos conoce por la utilización de las manos, sí, dijésemos que somos, fundamentalmente o muy, muy manuales, pero
bueno, pues,
entre otras.
Claro, porque luego hay otras herramientas, otros útiles para el trabajo de los fisioterapeutas que merece mucho la pena tener en cuenta. Vamos a entrar en materia. Hemos hecho una primera aproximación a la importancia que tiene nuestra columna y que es la base, el eje, como decía usted, que nos sustenta para evitar que tengamos dolores y para evitar que tengamos lesiones que se pueden prevenir o que se pueden evitar. Y en eso vamos a entrar enseguida. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud de inmediato.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4 y 5, 7 apasionantes horas en el partido de la Onda. Y como guinda, todo un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, en el Estadio Metropolitano. Oportunidad idónea de los rojiblancos para reengancharse al título liguero. Además, doble duelo madrileño-sevillano. Rayo Vallecano-Betis y Sevilla-Getafe. La tarde se completa con derbi en la Primera Federación, en la Liga Femenina y baloncesto. ¡Qué domingo!
Sonido Onda Madrid. Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Isabel Guijarro, fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Habíamos hecho un marco general de lo que es la columna vertebral y las lesiones que pueden afectarle y del papel que tiene la fisioterapia, que juega la fisioterapia en este tipo de problemas funcionales que a veces pueden ser altamente limitantes de las actividades diarias de una persona. Isabel, cuando hablamos de la columna vertebral, por ejemplo, claro, hemos hablado de la lumbalgia como una patología muy frecuente que se consulta especialmente en atención primaria, que forma parte de un buen porcentaje de ese tipo de consultas. Pero, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que vosotros veis en vuestras consultas de fisioterapia y que afectan a la columna vertebral?
Bueno, pues yo particularmente los problemas que más veo en consulta son las escoliosis. Ajá. Escoliosis tanto de niños, adolescentes, como escoliosis del adulto.
Y cuando hablamos de escoliosis, ¿qué es? ¿Cómo le decimos a la gente qué es esto de la escoliosis?
Bueno, pues dijésemos que hay una forma más popular, ¿no?, de ver la escoliosis y una definición más técnica, ¿no? Cuando popularmente se conoce como, bueno, pues tengo una S, tengo una curva, tengo una C en la columna vertebral. Y bueno, pues más técnicamente dijésemos que la escoliosis es una alteración de la forma de la columna vertebral que llega a afectar caja torácica, costillas, tronco, etcétera. Pero generalmente se conoce como que tengo una curva en la columna.
Lo que pasa es que eso, claro, puede inducir a error, porque cuando la gente le decimos, o cuando van a las consultas y demás, o cuando vemos las imágenes de cómo es la columna vertebral del ser humano, es una S, tiene curvas.
Sí, a ver.
No es rígido, quiero
sí,
decir.
Sí, dependería. A ver, si cuando hablo de curva y se habla de escoliosis, tenemos que pensar que estamos viendo a la persona por detrás. Entonces, si vemos a la persona por detrás, la Ajá. columna vertebral debe ser recta.
Yeah.
Es ahí cuando, si aparece una curva, dependiendo de los grados que tenga, de la magnitud, ya hablamos de una escoliosis. Si vemos a una persona de perfil, de lado, Ajá. bien derecho, bien de izquierdo, claro, ahí la columna vertebral tiene que presentar unas curvas.
Ajá.
Uh-huh. Pero en este caso nos referimos al ver una persona de espaldas o hacer una radiografía de espaldas, es decir, lo que es el plano frontal, donde si aparece la curva, una curva lateral, derecha, hacia la izquierda Ajá. o varias, hablaríamos de escoliosis.
O sea, que sería realmente como una desviación de las curvas naturales de la columna.
En este caso, no, como estamos hablando de la posición de espalda y la Ajá. visión de espalda, no habría curva.
Ajá, claro.
Entonces, es uh-huh. cuando en esa columna que debe ser recta
claro.
aparece una curva. Una Ajá. curva a partir de. Se suelen medir en grados
uh-huh.
y se dice que, bueno, pues que cuando se superan los 10 grados, pues ya estaríamos delante de una escoliosis.
Es decir, una desviación o una, uh-huh. una curva de 10 grados sobre la posición, digamos, natural, se consideraría escoliosis.
Sí.
Ajá. Bueno, y ahora yo creo la pregunta del millón, creemos nosotros. ¿Cómo puedo saber yo si tengo una escoliosis o si un hijo mío tiene escoliosis?
A
Hablando
ver,
de niños.
Sí. En el caso de los niños, a ver, la detección y cuanto más temprano se haga, mucho mejor. Para evitar, sobre todo, detectarlas tempranamente y evitar que progrese. ¿Cómo se pueden detectar? Bueno, pues en las revisiones que realizan los pediatras o la enfermera pediátrica en atención primaria, o bien también por los propios padres. Es decir, si nosotros vemos a nuestro hijo o nuestra hija de espaldas, pues su espalda de pie, su espalda debería ser simétrica,
Ajá.
igual al lado derecho que igual al lado izquierdo. Las cinturas, la forma de la cintura debería ser también simétrica. No encontrarnos a lo mejor una cintura que se hunde más y otra cintura como que está más borrada. Algo que llama la atención a los padres también es los hombros, es Ajá. decir, las escápulas, los omoplatos o las paletillas, ¿no? Como se suele denominar, que parece que una escápula, una paletilla sale más que la otra o Ajá. que... Al agacharse el niño pues a recoger algo, se le nota un bulto, ¿no? Y esto es frecuente, sobre todo en verano.
Ajá.
En verano, cuando los niños ya se despojan más de ropa o
Ajá.
van a la piscina o van a la playa o al río y, claro, pues menos ropa, más movimiento y se ve.
Pues efectivamente, pues es un buen momento para llamar la atención de los padres de, ojo, el verano, si pasan estas cosas que estamos comentando, que es lo habitual, pues poder vigilar ese tipo de situaciones y saber que a lo mejor su hijo tiene una desviación que merece la pena por lo menos consultar.
Sí.
Estamos empezando a entrar en materia, vamos a continuar para hablar todavía más de la escoliosis y de la manera de tratarlo, de prevenirlo si se puede y de resolverlo a veces si es posible con la cirugía. Ahora hablaremos de todo ello. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, 7 de enero, nos quitamos los atracones navideños y el roscón de Navidad con el partido de la onda. Desde las 4 y 5 tenemos fútbol y baloncesto. Primero, el Real Madrid de fútbol, que visita el nuevo estadio de la Cerámica con la intención de acostarse líder en solitario de la Liga. En baloncesto, el Fuenlabrada quiere atajar su racha de derrotas ganando en casa al Girona. 4 intensas horas.
Sonido Onda Madrid. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Creíste el cuento que anoche andaba borracho buscándote en otros besos, que después de las 12 soy otro, pero no es cierto. Qué pena me da, qué pena me da. Ay, ay, te creíste el chisme, yo me voy, voy, voy. Si quieres la razón, yo te la doy, doy, doy.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de los problemas de la columna y especialmente de la escoliosis, una patología que se detecta cuando hay una desviación de más de 10 grados en lo que sería la forma, digamos, natural, normal de nuestra columna, y que ahora vamos a conocer más detalles de cómo se puede prevenir, de cómo se puede tratar. Nos comentaba Isabel Guijarro, fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que lo ideal es tener un diagnóstico temprano, y por tanto estamos hablando de poder realizar el diagnóstico de la escoliosis, por ejemplo, en niños. ¿Importan mucho las edades de los niños para saber si va a tener un mejor o peor pronóstico?
Sí. En el caso de las escoliosis que aparecen en niños o adolescentes, que generalmente suelen ser las más frecuentes, las escoliosis idiopáticas, que no se sabe la causa, eso significa el término idiopático, es fundamental la edad en la que se detecte. ¿Por qué la edad? A ver, no tanto la edad de años cronológica, sino lo que se denomina la edad ósea, es decir, cuánto tiene que crecer todavía su esqueleto, sus huesos. Cuanto más le quede por crecer al niño o al adolescente, es decir, cuanto más pequeño en edad sea, pues más riesgo tiene de que esa curva, que al principio puede aparecer pequeña, vaya progresando, vaya aumentando con la edad. Por lo tanto, cuanto antes se detecte, antes se podría actuar y bien evitar que progrese, o en algunos casos, en ocasiones, disminuir un poco su angulación.
Claro, y en ese sentido, es decir, cuanto más pequeño, mejor en cuanto al pronóstico futuro, ¿no? También, porque sí, se van a poder realizar una corrección cuando estamos todavía en época de crecimiento.
Sí, sí, se realiza el tratamiento adecuado. Ajá. Encontrar una escoliosis en un niño de 5, 6 años, 7 años, que son las escoliosis de origen temprano, y no hacer nada es realmente alarmante. Ahora, encontrar a un niño de 5, 6, 7 o 9, 10 años, nos vamos a más mayores, y aplicar el tratamiento adecuado, pues bueno, nos daría un mejor pronóstico, sí. Pero cuanto antes, uff.
Mejor, ¿verdad?
Cuanto antes se detecte, mucho mejor. Pero encontrarte una escoliosis a edades tempranas es bastante serio.
Claro. Vale, y entonces hablamos de alternativas de, bueno, soluciones. Y ahí, ¿a qué nos vamos? ¿Cuáles son las soluciones que a día de hoy se pueden aplicar con mejores resultados?
Bueno, pues existe actualmente, menos mal que bueno, la comunidad internacional ha llegado a un consenso, porque en el tratamiento de la escoliosis hace unos años era un poco variante, había bastante variabilidad, y ahora, bueno, pues fundamentalmente dijésemos, se recomienda primero la observación, es decir, si se detecta que hay una pequeña curva y a lo mejor por la edad del niño o del adolescente no es necesario hacer nada, bueno, pues al niño se le mantiene bajo observación. Revisiones cada 4 o 6 meses, generalmente con radiografías, y bueno, pues si esa curva está estable, no progresa, pues no habría que hacer nada más. Si ya la curva va, bueno, pues aumenta un poquito más o aparece un pequeño riesgo de progresión, pues la siguiente fase sería, lo que se suele utilizar es la fisioterapia, pero fisioterapia específica. Con fisioterapia específica, pues me refiero fundamentalmente a distintos grupos de métodos o de técnicas que se dirigen a la corrección o bueno, al tratamiento de la escoliosis a partir de ejercicios uh-huh. específicos. Trabajar en estos momentos, como decías antes, con las manos, bien tocando o estirando o aplicando otras técnicas de fisioterapia tendría poco efecto. Necesitamos el ejercicio, ¿no? Ver cómo se ha alterado la forma de la espalda de cada persona, cada niño, y diseñar los ejercicios necesarios. Entonces, así generalmente más o menos hasta los 20, 25 grados, pero dependiendo de la edad que tenga ese niño. Uh-huh. 20, 25 grados se podría tratar con fisioterapia específica. A partir de ahí, pues bueno, pues a partir de los 25 grados y ya con un riesgo de progresión, es necesario la utilización del corsé, la utilización de una ortesis. También se puede aplicar la fisioterapia, se puede hacer conjuntamente, porque bueno, la fisioterapia va a aportar sus beneficios a la utilización del corsé, pero en este momento el corsé se hace fundamental.
Enseguida vamos a continuar el siguiente proceso. De momento lo dejamos en primero la observación, luego la fisioterapia específica hasta los 20-25 grados, y a partir de los 25 grados sería interesante la utilización de corsés. Vamos a ver luego cuáles son los pasos y entramos en algún detalle de alguno de estos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Whoa.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de los problemas de la columna vertebral y de manera muy especial de la escoliosis. Y como hacemos siempre en este programa, pues buscamos opiniones diversas sobre el mismo asunto y de personas que conocen bien la materia de la que estamos hablando. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estamos hablando de problemas de la columna vertebral y en concreto de la escoliosis que se suele diagnosticar en niños y adolescentes.
Así es. La escoliosis es una derivación lateral de la columna vertebral que, en la mayoría de los casos, se diagnostica en adolescentes, aunque también puede presentarse en personas que tengan alguna afección, alguna patología, como es la parálisis cerebral infantil o la distrofia muscular. La verdad es que se desconoce la causa en la mayoría de los casos, sobre todo cuando aparece en el infante. Pero también los adultos que tienen escoliosis pueden tener dolor de espalda o no tenerlo. En la mayoría de los casos de dolor de espalda es difícil saber si la escoliosis es la causa, pero si la escoliosis en adulto empeora y llega a ser grave, puede provocar mucho dolor de espalda e incluso dificultad respiratoria, debido a la deformidad de la caja torácica que puede presionar los pulmones, lo que dificulta la respiración.
Claro, y hablando de este asunto, pues sería importante resumir algunos de los síntomas más frecuentes para poder hacer un buen diagnóstico.
Bueno, pues los signos más frecuentes que se pueden observar son una cadera más alta o abultada que la otra, un omóplato conocido como paletilla más alto o abultado que el otro, un hombro más alto que el otro, la cabeza puede no estar centrada con respecto a las caderas. En cualquier caso, hay que resaltar que debe realizarse un enfoque multidisciplinar de los casos de escoliosis. Los diferentes profesionales con experiencia en este tipo de patologías, como pueden ser médicos rehabilitadores o médicos traumatólogos o médicos neurocirujanos y, por supuesto, también los fisioterapeutas juegan un papel fundamental a la hora de diagnosticar y tratar esta patología. Porque hay diferentes opciones terapéuticas. Si es necesario corregir la curva, siempre la primera opción es generalmente un tratamiento no quirúrgico, como puede ser el uso de un corsé. En algunas ocasiones, si la escoliosis es tan grave que precise cirugía, a ella nos remitimos. Muchas curvas de escoliosis nunca avanzan hasta el punto de que se haga necesaria la cirugía.
Claro, y en ese sentido, ¿hacer ejercicio es bueno para este trastorno?
El ejercicio es fundamental, Alipio, aciertas. La natación, como el estilo crawl o el estilo de espalda, son buen ejemplo de los beneficios de la unión de escoliosis y deporte. Otros ejercicios suaves como yoga o tai chi, pero también ejercicios de fuerza que fortalezcan la musculatura y enseñen a reeducar la postura, algo crucial. También es cierto que los ejercicios de alto impacto como correr o el tenis no son los recomendables si se padece una escoliosis. Y también no nos olvidemos de que puede existir un grado de escoliosis tan llamativo que puede dar lugar a una incapacidad. En este caso depende del grado de avance de la enfermedad y sus secuelas, pero lo normal es que con un grado de afectación moderada se puede obtener hasta un mínimo de 33% de incapacidad. Y en los casos más graves, cuando además de escoliosis hay otras patologías, se puede superar el 65%.
Pues nos quedamos con ese resumen sintético que nos ha hecho de esta situación. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana.
Bueno, pues vamos a ver. Claro, tenemos Isabel. Nos comenta el doctor Chivato la importancia que seguro que tendrá el ejercicio físico para poder, bueno, pues tratar este tipo de problemas. Algunos deportes no curan, no resuelven el problema, ¿no?
No, a ver, en el caso de los niños o adolescentes con escoliosis es muy frecuente que cuando vienen a las consultas de fisioterapia o cuando vienen a la ortopedia digan que, bueno, pues que les ha mandado, están nadando, uh-huh. A ver, y la natación, como cualquier deporte, pues bueno, tiene sus beneficios. Es un deporte que en este caso la natación se hace en descarga, es más o menos simétrico y bueno, pues mantiene la actividad muscular, pero la natación muy frecuentemente extendida de que voy a nadar y tengo que nadar no tiene un papel efectivo de prevención o de corrección de la escoliosis, aunque como ya digo, es un deporte que bueno, pues importante también porque mantiene la capacidad respiratoria, el volumen que es capaz de coger de aire o de expulsar el niño, y eso es importante cuando las curvas aparecen en la zona torácica.
Ajá. Y bueno, pues está bien hecha esa matización de que pues oye, si tiene un problema de columna, pues nada, pues a hacer natación, que eso va bien siempre, y no siempre es así y no corrige. A lo mejor lo que desde las personas que no entendemos esto podemos considerar. Pero me parece importante algo que nos comentaba hace un instante. Nos decía, lo primero en el caso de observar una escoliosis es la observación e ir viendo poco a poco en el tiempo cómo va evolucionando. En segundo lugar, esa fisioterapia específica hasta los 20-25 grados. A partir de los 25 grados de desviación, lo interesante, lo más eficaz sería la utilización de corsés. ¿Y después qué? Los corsés, después de los corsés, nos comentaba el doctor Chivato, a veces cirugía. ¿Qué pasa?
Sí, desgraciadamente no todas las escoliosis se pueden frenar. Ajá. Es decir, se evita la progresión. Sí es cierto que es todavía se está investigando por qué unas escoliosis progresan y otras no lo hacen, teniendo a lo mejor la misma cantidad de grados. Y cuando una escoliosis pues sigue progresando y generalmente el límite está en unos 40-45 grados, se plantea la opción quirúrgica. Que se plantee la opción quirúrgica no quiere decir que necesariamente el adolescente tenga que operarse, porque bueno, pues vemos pacientes en consultas ya adultas con escoliosis que han tenido de pequeñas y bueno, y realizan una vida francamente normal, y tienen una vida normal y tienen hijos y no pasa nada. Por lo tanto, no es algo que tenga que ser automático, ¿no? Si tengo una curva que llega a los 40-45 grados, es operación. No, te operas en función de otras cosas, calidad de vida o quizás una cuestión estética, ¿no? Por mucho desequilibrio que tengas en tu cuerpo.
En el cuerpo. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de muchos más detalles. No nos da tiempo en este tiempo de programa de hoy sábado, así que le emplazamos a venir mañana domingo y repetimos y continuamos hablando de escoliosis. ¿Le parece?
Encantada, Alipio. Y bueno, aprovecho para felicitarte y felicitar a los oyentes el año.
Claro, pues nada, efectivamente, porque es el primer programa del año nuevo. Así que enhorabuena, efectivamente, y felicidades a todos nuestros oyentes, que son muchos y que merece la pena que hagamos este regalito. Así, muy sencillo. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho.
Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir.
Seguimos en Fórmula Salud. Desde hace algunas semanas se hace difícil encontrar ciertos medicamentos en las farmacias españolas, como es el caso, por ejemplo, de las amoxicilinas o de algunos antigripales. La razón detrás de la carencia es una alta demanda de estos medicamentos debido a la relajación quizás de las medidas protectoras, junto con una mayor incidencia de diversas infecciones, sobre todo respiratorias. No obstante, existen no pocas alternativas terapéuticas y posibilidades de prescripción tanto de otros formatos como incluso de otras moléculas diferentes. Y para ahondar en este problema y en las soluciones, está con nosotros Juan Pedro Rísquez. Es vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, hay que llamar, entiendo, a la calma ante esta escasez de algunos medicamentos en las farmacias españolas.
Sí, sí, tenemos que ser responsables también. Estamos teniendo incidencia en el suministro de algunos medicamentos y que lógicamente pueden afectar a los tratamientos de pacientes que tengan algunas necesidades, ¿no? Pero también siendo conocedores y estando preocupados porque estamos teniendo tensiones en la adquisición de algunos medicamentos, indicar que se están solucionando la inmensa mayoría de los problemas relacionados con esta falta de suministro. Desde la farmacia, el profesional farmacéutico está llevando a cabo su labor profesional para que si hay alguna presentación de estos medicamentos que ha indicado al comienzo, pues existan otras alternativas y otras presentaciones que puedan suplir ese tratamiento sin ningún tipo de merma para el paciente.
Claro, hablábamos del, por ejemplo, de algunos de esos medicamentos que pueden ser más difíciles de encontrar, como por ejemplo las distintas presentaciones de amoxicilinas. Pero ¿tienen ustedes alguna relación de qué otro tipo de fármacos pueden tener una cierta dificultad para su dispensación?
Bueno, ahora mismo el problema de la falta de suministro de algunos medicamentos es, primero, no es una cosa única en España, es una cosa que afecta a todos los países de nuestro entorno y que afecta a numerosos tipos de medicamentos. No solo esta fase que hemos tenido, coincidiendo también con una situación estacional en el caso de los antibióticos pediátricos, que hemos pasado unas semanas con un pico de enfermedades respiratorias infantiles muy elevado y que ha supuesto una demanda especial en una situación que quizás ha anticipado a lo que pasa prácticamente todos los años, ¿no? Yo creo que esta situación con respecto a este tipo de medicamentos es preocupante, pero también nos ha dado la posibilidad de que tener y de manejar alternativas, porque la farmacia prácticamente en 9 de cada 10 casos de problemas de suministro de algún medicamento, el farmacéutico resuelve la situación para el paciente, ¿no? Sin necesidad de volver a derivar al médico, que sería en aquellos medicamentos que no tienen una sustitución o que no tienen otra presentación. En ese caso sí deberíamos de devolver al paciente al médico para que tuviese que implementarle un tratamiento diferente y nuevo. En la inmensa mayoría de los casos no es así, se resuelve el problema en la farmacia y son medicamentos que tienen su alternativa, sus diferentes presentaciones, su manejo de dosis y en el caso de las amoxicilinas pediátricas, pues también incluso la Agencia Española del Medicamento pues ha buscado una solución para que a través de la división de algunas de los comprimidos de amoxicilina pudiéramos cubrir dosis de 250. Yo creo que al final el farmacéutico tiene que tener las herramientas suficientes y manejar también diferentes formas farmacéuticas para poder acudir cuando excepcionalmente se produce falta de suministro de algunos medicamentos, tener más capacidad para poder llevar a cabo este tipo de sustitución.
Es decir, que por fortuna hay alternativas suficientes dentro de la farmacopea para poder buscar alternativas a esos fármacos puntuales que pueda, sobre los que pueda haber una mayor dificultad de acceso a los mismos, y eso se resuelve en la oficina de farmacia con los profesionales que más y mejor conocen los medicamentos, que son ustedes. De todas formas, ¿los laboratorios están priorizando la fabricación de estas presentaciones a fin de cubrir su alta demanda?
Sí, ahora mismo ya están intentando regularizar este problema. Tenemos que tener en cuenta que también se producen situaciones que están referidas a la adquisición de las materias primas y están dificultando hasta incluso el embalaje, los prospectos de los medicamentos por una cuestión de dificultad de encontrar este tipo de materias primas. Pero sí tenemos conocimiento de que están fabricando a unos niveles importantes, que también el pico asistencial parece que está disminuyendo un poquito y vamos a intentar que entre todos, entre la fabricación por parte de la industria al respecto, más la actuación profesional del farmacéutico, pues podamos solucionar todos los problemas de los pacientes.
Claro, y quizás justamente en esta época del año, pues lo que se ha producido es que se han observado un aumento, un pico de las infecciones respiratorias, especialmente tanto en niños como en adultos, antes del tiempo que era habitual, que solía estar entre la primera quincena de enero y la primera de febrero, ¿verdad?
Así es. Nos hemos encontrado con esa situación, casi una situación difícil porque se ha anticipado probablemente a lo que habitualmente ocurría a final de Navidades o en el comienzo del año correspondiente en enero, pues se ha anticipado al mes de noviembre. Y bueno, añadido a la dificultad de la fabricación, a la alta demanda que se ha producido, pues ha afectado en concreto a este tipo de antibióticos pediátricos y además con una sensibilidad normal por parte de la población. todo este tipo de problemas son preocupantes, pero si afectan también a los niños, pues la preocupación se incrementa, ¿no? Claro. Creo que se está resolviendo de una manera bastante razonable. Yo creo que por parte de la industria está poniendo todo a funcionar para que puedan recuperar el nivel de estocaje necesario y, como le indicaba antes, efectivamente el farmacéutico es el profesional del medicamento y nuestro interés es que ningún niño, ningún paciente que tenga que necesitar un tratamiento médico y un tratamiento con algún medicamento, pues carezca de él, ¿no? Vamos a buscar la solución siempre necesaria y todo el mundo va a tener el medicamento que necesita en el momento de aplicarlo para resolver alguna patología.
Y, por ejemplo, en esta línea, ¿qué suponen aplicaciones como PharmaHelp a la hora de poder encontrar ciertos medicamentos?
Bueno, PharmaHelp es una plataforma creada por la Corporación Farmacéutica que está facilitando también todo este tipo de resolución de problemas sobre la falta de suministro de algunos medicamentos. PharmaHelp es una plataforma que comunica a las farmacias de la zona, de tal manera que entre las propias farmacias, entre los propios farmacéuticos, pueden demandar un medicamento que en ese momento no lo tiene y sí lo puede tener un compañero. Uh-huh. Con esto evitamos ese peregrinar de los pacientes de farmacia en farmacia buscando un medicamento que tiene problemas de suministro y directamente a través de su farmacia le van a indicar dónde localizar ese medicamento. Creo que en situaciones como la que estamos padeciendo, con un problema además que tiende a cierta cronificación, con el problema de la falta de suministro de medicamentos, va a ser una herramienta fundamental, porque vamos a tener en esa magnífica red que tenemos de farmacias, con más de 22.000 farmacias en todo el territorio nacional, la posibilidad que estén conectadas, interconectadas para localizar medicamentos que se encuentran en una farmacia sí y en otras no, ¿no? Con esto lo que intentamos es resolver o dar una solución adicional al problema relacionado con la falta de suministro de algunos medicamentos.
Claro, y esa aplicación de PharmaHelp es algo que realizan y en la que están ya la totalidad de las farmacias de nuestro país.
Bueno, la herramienta lleva funcionando unos meses y ahora mismo ya hay más de 6.000 farmacias que están conectadas a través de PharmaHelp. La intención que tenemos, y vamos a llevar a cabo una campaña importante de difusión, están prácticamente incorporados casi la totalidad de los colegios de farmacéuticos de España. Es una herramienta que pone el Consejo General a los colegios para que la implementen en las farmacias a nivel provincial. Y creemos que en poco tiempo el mapa, pues prácticamente intentar que, si no el 100%, un alto porcentaje de todas las farmacias estén conectadas para ayudar a resolver estos problemas a través de esta aplicación, que sí podemos decir que está siendo una aplicación de muchísimo éxito, que está resolviendo muchísimos problemas todos los días y que es una herramienta pensada exclusivamente para el paciente.
Pues nos congratulamos de ello y le damos las gracias, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por prestarnos su tiempo y su conocimiento para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que pase muy buen día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, capitaneado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y recordad, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
answers are real.